La Pascua.
Sí.
El huevo de Pascua. El conejo de Pascua. ¿Tú sabes de dónde proviene esta tradición del conejo de Pascua?
Yo no tengo ni idea y creo que lo he leído una vez y no me acuerdo, pero el conejo es muy delicioso.
Carmen.
Estoy bien, estoy bebiendo mi café en un, ¿cómo se dice? Mug.
Un mug, una taza.
Una taza de tu honor.
¿De verdad? A ver. Oh, yo tengo esa taza, Carmen, del Late Show de Letterman. Ah, oh, qué detalle el tuyo.
La próxima vez los dos vamos a beber de nuestra taza especial.
Nuestras tazas de podría ser peor. ¿Tú sabes cómo me encanta a mí sacar material POP, llaman, en merch? De todos los proyectos donde me involucro. Yo tengo tazas de todos los programas que he hecho, tengo t-shirts de todos los programas que he hecho, gorra de tetas. O sea, me encanta hacer mercancía de mis cosas donde aparezco yo.
¿Y dónde lo pones todo? Porque llega un momento que mi novio dice, Carmen, por favor, tienes tantos sweatshirts tirados por todo el sitio. Yo, es un festival, me lo han dado. Y luego me da otro y algunas veces los doy a la gente porque es que tengo demasiados.
Claro, no. Yo porque yo me las mando a hacer para mí. O sea, hago dos pies, una para mí y otra para mi esposa y ya.
Sí, sí.
Pero no es que hago un montón de ellas para vender ni nada por el estilo. O sea, me gusta estar en mi casa con un suéter que diga el nombre de un show que estoy haciendo o de cualquier tipo de proyecto en el que ande, en el que esté involucrado. Sí. Pero mira, antes que se me escape la idea, te iba a consultar. Ajá. ¿Sabes que pusimos en internet? Yo hice una encuesta entre las personas que siguen el podcast en la cuenta de Instagram, sobre la idea de que saliéramos ambos a hacer una gira, ¿no?
Sí.
Sin definir claramente de qué va a tratar la gira, o sea, de qué sería el show. Solamente utilicé un experimento que hice gráfico cuando hicimos la sesión fotográfica tú y yo a inicios de este podcast por allá, a finales de los años 50.
Sí.
Donde estamos ambos como parados en la bolita del mundo. Entonces sí. Le puse... podría ser peor la imagen tuya, Carmen Lynch, y la mía sobre el mundo, y dice Galaxy Universe, así como una cosa que, o sea, no habrá límites ni fronteras para la presentación que vamos a hacer. Y la respuesta que tuvo la encuesta, les puse, ¿qué opinan de esta idea? Fue avasallante. ¿Cuál es la traducción al inglés de la palabra avasallante?
Avasallante, no sé lo que significa, pero suena como... súper gigante explotando por todo el sitio, como ajá. Fenomenal,
es como
así.
Overwhelming, pero.
Overwhelming.
Pero overwhelming plus. O sea, ¡pum! O sea, avasallante es algo que te sobrepasa.
Avasallante. Vale, pues. Sí.
Bueno, la gente está entusiasmada con eso y te iba a consultar. O sea, nosotros estamos en la disposición, y estoy hablando por los dos, de hacer este tour, porque tan. A ver, tu oficio desde hace tantísimos años es la comedia y hacer stand-up. Y el mío desde hace unos 14 años y más allá de los 30 que tengo haciendo radio y televisión es algo similar. Entonces, no cuesta imaginar que podamos ir al escenario y compartir escena en algunos momentos y que tú hagas un solo y yo hago un solo también. Pero, ¿cómo ves tú una presentación nuestra? ¿Qué tendría?
Me encanta. Primero veo, bueno, sí, un poquito de... Yo creo que la parte de los monólogos, de los chistes, viene primero.
Ajá.
Al principio, y luego nos sentamos, hablamos del pod, y a veces puede ser tenemos un special guest.
Ajá, que tengamos un invitado sorpresa.
Sí, invitado sorpresa. Y que sea sorpresa, seguro.
Mucha interacción con la gente. Mucha interacción con la gente.
Sí.
Pregunta, ¿tú dónde vienes? Ella es tu esposa, es tu hermana, es tu esposa. Y tú los de atrás, ¿se conocen? Eso.
Sí, bueno, pero yo diría el monólogo es bastante corto porque queremos hacer mucho con la gente, ¿no?
Exacto. Sí. Exacto. Cinco minutos yo. Sí, 10 minutos juntos.
Sí, algo corto así y el resto del tiempo con la gente. Y con el invitado, sorpresa.
Ahora, efectos especiales, luces, sonidos, animales en vivo, pirotecnia, fireworks.
Sí, claro, un león y mucho fuego.
Ok, y a ver, el look nuestro, porque digamos que lo que es el empaque, lo que llaman el empaque de nuestra, del podcast, salgo yo con una corbata y una cosita, estamos como combinados en un azul eléctrico. ¿Tú bueno, dices que deberíamos continuar con eso o no?
Yo pensaba que para el primero, que es especial, salimos como Miley Cyrus en Wrecking Ball. En la... ¿Te acuerdas? El Wrecking Ball.
El videoclip, ajá. Sí. No recuerdo cómo está ella en el video, ¿no?
Háblame bueno, está desnuda, al menos esta parte. No, desnuda no. Pero mira, quiero hacer un ejemplo. Ella, esto es un Wrecking Ball, ajá. ¿Vale? Y de repente, espera...
Sí, para las personas que están escuchando, el Wrecking Ball, ustedes saben que es una bola, estas bolas para demoler edificios.
Demoler, y luego salimos así encima del Wrecking Ball. ¿Qué piensas?
Bueno, creo que nos van a cobrar mucho sobrepeso a la hora de abordar el avión para hacer la gira.
O si no es el azul metálico que has dicho, ya está bien.
Mira, Carmen, sabes que una vez yo hice un show buscando siempre, yo no sé si a ti te mortifique esto, pero a mí hubo un tiempo que sí. Yo creo que con el paso de los años ya me está importando poco. Siempre quise que los shows de stand-up tuvieran como una marca diferencial, muy específica. O sea, quisiera que quien fuera a ver mi show no solamente fuera a ver un show de stand-up, sino que viera algo que marcara en alguna forma una diferencia para con tanta cosa maravillosa que hay por ahí y no tan maravillosa. Y se me ocurrió que mientras yo saliera al escenario, una suerte de cosa del Circo del Sol, que tú sabes que cuando uno va a un show del Circo del Sol, del Cirque du Soleil, hay personas, hay payasitos que van como entre el público, hablando con la gente, calentando a la gente antes que empiece el show. Sí. Y se me ocurrió que una araña, una persona disfrazada de araña, iba a estar paseándose entre la gente. En las primeras dos funciones fue mi hija, Ximena, mi hija. Y era una cosa porque se le hizo un disfraz, lo mandamos a hacer de araña, inmenso, o sea, gigante, y una cosa que era llamativa y no me acuerdo al final si tenía gracia o no, pero sí sé que cuando lo llevamos a las primeras dos ciudades, el olor a sudor, o sea, el olor, el peso, el cargar con el disfraz de araña, era una cosa tan inútil y tan fastidiosa que más nunca lo usé.
Pero el disfraz de araña era para ella, ponerse.
Era para ella o para alguna persona que en una ciudad interpretara a esta araña que iba, no me acuerdo ni para qué, se iba paseando entre la gente.
Así que tú no quieres ser araña en nuestro tour.
No creo.
No.
No creo, pero sí creo que el poder, la fuerza que va a tener este show, por supuesto, va a estar en la mezcla de lo que nosotros hacemos juntos, sí, en el podcast, pero sometido a la improvisación del momento. Y eso es lo que va a ser fantástico, porque cada show va a ser distinto al otro. O sea, la gente solo va a tener en su expectativa que cualquier cosa puede pasar estando nosotros en escena, pero tenemos que interactuar mucho con las personas.
Sí, y también lo que podemos hacer es enterarnos de cosas que la gente quiere discutir. Ajá. Puede ser antes, podemos decir, mándanos cosas y puede ser que hablamos de lo que nos dices.
Eso, exactamente. Ajá. Vamos a de hecho, estamos considerando, para la persona que está escuchando, que Dallas puede ser la primera función. Dallas, a finales de mayo. Ahí está, lo estoy soltando casi todo de una vez. A finales de mayo en Dallas. Entonces, que de alguna manera, a través de la cuenta en Instagram, la gente nos proponga qué temas quieren que conversemos en la función de Dallas. Y ahí, créanme, que la vamos a pasar muy bien, claro.
Sí, y nunca se sabe quién va a ser nuestro invitado.
Nunca se sabe, nunca se sabe. ¿Tú tienes amistades en Dallas?
Tengo, sí, pero no son de comedia.
Okay.
Una señora de Human Resources.
¿Tú crees que tendrían que ser invitados de comedia? ¿Tendrían que ser invitados reconocidos por la audiencia? Porque al final la idea también es grabar el podcast para poder llevarlo al aire.
Sí, yo creo que reconocidos por la audiencia para que estén súper... Sí. ¡Oh, no me lo creo! ¡Mira quién es! Sí.
¿Tú bebes alcohol, Carmen?
De vez en cuando. No mucho, pero de vez en cuando.
¿Antes de salir un show bebes?
Antes nunca. Siempre nunca. Después. Siempre.
Yo conozco a tantos comediantes, a tantos humoristas que antes de salir a escena, no es que beben, es que toman fuerte. Y yo nunca he entendido cómo pueden hacerlo, porque a mí se me pega la lengua espantosamente.
A mí el, ¿cómo se dice? El timing.
Ajá, la velocidad.
Ya no es igual y yo pienso que soy divertida y me río sola en el escenario. Y ellos así. No, una vez lo hice demasiado, pero de hace años, y dije nunca más, nunca más. Y es que no, se me va todo de la cabeza. Los sí. chistes, la memoria, todo.
Claro, yo creo que a mí me pasa igual. Ahora, poniendo este tema muy aparte, Carmen, quería preguntarte, porque aquí en los Estados Unidos está por celebrarse, probablemente al día lunes que estamos conversando esto, los programas nuestros se estrenan los lunes.
Sí.
La Pascua.
Sí.
El huevo de Pascua, el conejo de Pascua. ¿Tú sabes de dónde proviene esta tradición del conejo de Pascua?
Yo no tengo ni idea y creo que lo he leído una vez y no me acuerdo, pero el conejo es muy delicioso. Lo acabo de comer el otro día y está muy bueno. Vale.
Ok, yo creo que esto puede dañar la ilusión de algún niño que pueda estar escuchando por error, definitivamente. Ahora lo tienen claro en la transmisión de este podcast. Te comiste un conejo.
Niños, en España, no, continuamos.
El conejo de Pascua está bien.
No, el conejo de Pascua nunca me lo comería, ¿vale? Y el ratoncito Pérez tampoco. Claro. Cuéntame de dónde es el conejo, ¿lo sabes?
Es que no lo sé, porque para nosotros yo creo que esta fecha del conejo de Pascua coincide con la celebración en Latinoamérica de la Semana Santa.
Ah, sí,
tú que tienes raíces españolas, pues también allá en España celebran la tradición de la religiosa de la Semana Santa, pero aquí en los Estados Unidos es el huevo de Pascua. Yo no sé a qué se debe el huevo de Pascua, por qué los niños tienen que salir a buscar huevos que esconde un conejo en los jardines y en los espacios abiertos.
Una vez mis padres escondieron los conejos en el jardín y no había ninguno, se los comieron los ciervos.
¿Los huevos?
Sí.
¿No los conejos?
Los huevos.
Los huevos.
Que escondieron. Los huevos que escondieron mis padres.
Sí.
Al final mi hermana y yo llorando porque no nos encontrábamos y mis padres fueron allí y ya no estaban. Se los comieron los ciervos. Qué triste es esta historia.
Yo tenía un amigo que tenía una hija pequeña. Tenía tres hijas pequeñas, como de 4, 6 y 8 años. Y en algún arranque de ni siquiera de delirio, en un ataque de imprudencia, le regaló a sus tres hijas una liebre, muy bonita, una liebre. En una jaulita así se las llevó para la casa.
¿Qué es liebre?
Una liebre es como un conejo.
Esto ah, vale.
Exactamente, sí. Y resulta que él no calculó que en su casa él tenía 4 perros cazadores. En el jardín habían 4 perros cazadores. Entonces él pensó, yo dejo a la liebre en el lavadero, ¿no? Donde se guinda la ropa para que se seque y todo esto, que no está al alcance de los perros. Y mis hijas serán felices con su nueva mascota. Esa liebre duró una noche. Una noche. No me preguntes en qué forma los perros, los 4 perros cazadores, identificaron, olfatearon, supieron que había una liebre ahí y probablemente fueron y sacaron una copia de la llave, ¿no? Fueron a la ferretería y dijeron Mira, Carmen, al día siguiente la liebre estaba a pedazos repartida por todo el jardín. A pedazos.
Hombre, es que si tu título es cazador, es que era perro cazador. La palabra cazador no es un perro, es un perro cazador.
Un perro cazador. Esos perros que son, bueno, que van a cazar y que en muchas ocasiones, ojo, van tras la liebre.
Pero si tú te lo piensas, no respetas un poco a los perros que lo han podido hacer. Dices, eres muy bueno, ¿eh?
Sí. No tiene mérito. Sí lo tiene. Porque yo me imagino que no habrá sido tan estúpido el amigo mío de dejar la puerta abierta para que los perros entraran a la medianoche de la primera noche en que las niñas tenían a la mascota. O sea, tú tienes que dejar pasar por menos 4 días para decir, no soporto al conejo este, déjame al descuido dejar abierta la puerta del lavadero para que pasen los perros y se coman este animal. Pero no, en alguna forma esos perros tienen mucho mérito, tienes razón, y entraron y destrozaron a la liebre.
Tú imagínate que tu nombre era Luis Cazador.
Claro.
Y lo que sea que has cazado, diría yo, pero claro, es un hombre cazador, que bien lo hace.
¿Qué esperabas de mí?
¿Qué?
¿Qué esperabas de mí?
¡Claro! Así que los perros, tengo que decir...
Bien por ello, bien por ello, claro, claro. Sí. Han dejado en alto a la raza de ellos. Mira, nosotros en Semana Santa, en Venezuela, en estos días estaba pensando, estaba recordando un poco sobre lo espectaculares que eran estas vacaciones, porque al fin y al cabo eran vacaciones. Tú sabes que aquellos que atienden estas fechas religiosas por la importancia de la fecha o por la historia religiosamente hablando que esto implica, es la semana más importante para la religión católica.
Sí.
Cada vez son menos, son más los que dicen, nos vamos a la playa, ¿no? O nos vamos a la montaña, nos vamos, vacaciones. Sí, yo pertenecía un poco más al segundo grupo. Y me iba a la isla de Margarita, Venezuela. ¿Tú alguna vez estuviste en Venezuela? ¿Nunca te he preguntado esto?
No, me gustaría ir. Sé que hay muchos problemas, pero me gustaría.
Iremos cuando, ¿sí?, cuando los problemas sean solventados. Claro, por supuesto.
¿Tú crees que los problemas se van a ir?
Y no, algún día tienen que irse. O sea, hay que
mantener la fe. ¿Pero vamos a existir aún? ¿Vamos a tener 82 años o qué?
No lo sé.
Yo quiero ir, ¿eh?
No lo sé. No sé. Y en el peor de los casos, Carmen... Esto, tenemos que firmar un pacto, un acuerdo, con el cual si tu novio aún está en vida y tú falleces y yo también, pues en este acuerdo, que al menos que pasen nuestras cenizas por Venezuela juntos para simbólicamente pensar que te llevé para allá.
Vale, y pueden poner un poco una PSP, podría ser peor.
La gira de las cenizas de podría ser peor.
Sí.
Wow, ¿ves? Eso sí es un show diferente.
Y también... Si tú estás muerto y yo estoy muerto, pues John y Jimena pueden hacer el tour en vez de nosotros.
Claro, pero por supuesto, podrían quedar ellos con la franquicia.
Vale, ya está.
¿Tú te imaginas que en el mejor de los casos, el show de tu novio, de John, y de mi esposa Jimena, podría ser peor después de nosotros pasados ya a otra dimensión? Fuera mejor que lo que tú y yo venimos haciendo desde hace como seis meses, digo yo.
¿6 meses? ¿6 semanas?
¿Cuánto tiempo tiene este podcast?
No, digo nuestra muerte.
Ah, no, si nuestra muerte.
Este podcast un año casi, ¿no?
Puede tener casi, no, todavía no. Sí, 8 meses, todavía probablemente.
No. Todavía no.
Se siente como 3, porque de verdad que el tiempo pasa volando, Carmen.
¿Te imaginas que el podcast es súper grande después de nuestra muerte?
Ay, pero qué desastre. No, no. Eso no puede ser posible. O sea, debemos ser recordados siempre como que está bien, el nuevo podría ser peor. Tú sabes que a mí siempre en la vida me ha ilusionado mucho lo que pasa, por ejemplo, con el Tonight Show aquí en los Estados Unidos. Y es que el programa lo va heredando un animador distinto, pero a los muchísimos años. O sea, son animadores que se hacen del show. El show adquiere unas características especiales, pues, en el tono del animador, pero sigue siendo el mismo show. Yo siempre he soñado con que algún formato que yo invente pueda ser traspasado a otra persona, claro, cuando yo esté inútil y viejo, como, a ver, yo cumplo 56 ahora el 8 de abril, más o menos como para cuando cumpla 58, un par de años más. Y estaría fantástico que alguien tomara las riendas de podría ser peor después de nosotros, pero siempre seríamos recordados como que nunca fue como los originales.
Tengo que pararte un momento. Tú a los 58 ya te ves retirando de Podría Ser Peor.
Absolutamente, no. Y de todo, Carmen. De todo. Es más, yo me veo con una identidad nueva. O sea, cambiándome el nombre.
Y así ¿vas a cambiarte cirugía, el nombre?
Estropeándome esta nariz casi perfecta que Dios me dio. O sea, me veo con un rostro nuevo en una isla del Caribe con otro nombre, rubio, ¿no? Sin que nadie me pueda reconocer. Ese va a ser el final de mis días.
¿Quieres ser Madonna en 2 años? Oye, Luis, yo he tenido comentarios de nuestro último episodio que no había video. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha pasado?
¿Te han dicho eso?
Sí, unos comentarios en mis Instagram DMs.
¿Pero hay gente confiable?
Fans del show, no sé quién son.
Ah, sí, o sea, gente en la que tú crees, porque yo no recuerdo que el episodio no tuviera video.
Bueno, pues, ¿qué habrá pasado? No sé, hay un problema con la tecnología del video, con el... No sé.
Bueno, te voy a explicar qué fue lo que pasó. Sucede que cuando terminamos de la grabación, cuando dejamos todo listo y nos despedimos, yo inmediatamente me siento a editar esto, que es una labor que me complace porque me permite repasar nuestras historias que acabamos de compartir. Y de pronto me di cuenta que tenía como una cosita aquí, en el diente aquí, algo aquí, y volteé y me acerco hacia al monitor y digo, wow, sí, tengo algo ahí en el diente. Y digo, por el amor de Dios, que eso no esté ahí durante la hora completa. Y efectivamente era como algo que estaba ahí durante la hora completa. Entonces dije, no me voy a poner yo de esta forma. Y puse una tapa y por eso no tuvo video.
Pero yo primero no lo vi, te lo hubiese dicho. Yo soy una de esas personas que si te sale un moco, te lo digo.
Claro, claro. Yo cuento con eso, Carmen.
Ah.
Yo cuento con eso porque al final... O sea, que uno salga o salir al escenario, por ejemplo, con el cierre del pantalón abierto, eso es otra desgracia.
Y además, tú, ¿cómo estás tú? Refleja a mí también, Porque yo soy 50%.
O sea, ¿a qué grado hay compromiso con que la otra persona, la imagen de la otra persona esté bien? Porque si a ti no te importa la otra persona, es porque a la otra persona tampoco le importas tú. Entonces es una pésima sociedad de trabajo.
Oyes, ¿y la cosa que estaba aquí? Cuando la persona dice el vídeo estaba tapado, ¿no tapaste toda tu cara o solo pusiste un círculo aquí?
No, tapé todo. O sea, tampoco sales tú. O sea, lo tapé todo con una fotografía nuestra y dije, bueno, este episodio va a ser de solo audio.
Así que, qué bien, porque pensaba que era yo hablando y con una persona todo así.
Pero ahora, yo te pregunto, si yo me hubiera dado cuenta durante la grabación y digamos que, oye, esta grabación está fantástica, qué buena historia está contando Carmen, o qué buena historia estoy contando yo, y de pronto, por cosas de la vida, uno voltea y se ve en el monitor, uno ve su figura, y te das cuenta que tienes una cosa ahí, y empiezas a lo largo de la grabación a hacer esto.
Oh.
¿Tú sabes qué? Como a tratar de limpiarlo. Bueno, entonces, Carmen, a mí lo que me pasó fue que eso es peor.
Es peor. Tendrías que hacer así.
¡Oh! Así como que, uy, espérate, mira, déjame buscar una cosa que está como que... Esto, ¿qué te pasa?
Hola, he vuelto.
Mira, para las personas que nos están escuchando, la semana pasada fue el retorno de tu gira por Europa. Nosotros lo llamamos el inicio de la segunda temporada, de Podría Ser Peor. ¿Dónde dejamos tu viaje? ¿En qué parte? ¿A qué altura?
Lo dejamos que me fui de Berlín, creo, que había una huelga en el aeropuerto y que me iba hacia Barcelona.
Exacto. Y compraste unos tickets, como que tuviste que ir a un lugar lejos de Berlín para irte de ahí.
Fui a Praga en tren y volé de Praga a Barcelona.
Ok, ¿qué tal Barcelona? ¿Cómo encontraste Barcelona?
Bueno, súper divertido porque también están mis sobrinas y mi hermana y mi cuñado y mis tías. Y hice dos shows que, claro, estaban súper llenos, todo en español, que han sido mis shows favoritos de este tour. Porque ajá, estaba súper lleno y, claro, yo hice 45 minutos en español, que nunca, siempre he hecho media hora. He hecho 45 minutos y por ahora me ha ido el que me ha ido mejor de todos los shows que he hecho en español.
Yo vi un clip que subiste a tu cuenta, Carmen en español.
Sí.
Donde además hablabas catalán.
Sí, una mica.
Oye, pero muy bien, muy bien.
Gracias.
No, y la gente se reía por lo que estabas diciendo tú en catalán ahí.
Lo que me han dicho es que hay catalán y hay tortosí, y tortosí es de Tortosa, donde mi madre es de Tortosa, que está en Cataluña. Pero es como decir, you know, hablas en América, pero te vas a Long Island, New York, y el acento es distinto que el de New York, ¿no? Long Island, you know. ¿Sí? Así que ellos notaban que hablaba tortosí, el catalán muy tortosí, y decías, hablabas como una señora vieja, de Tortosa. Y yo, claro, porque estoy imitando a mis tías.
Claro, claro. Mira, mi primer suegro, recuerden ustedes que yo me he casado tres veces, mi primer suegro es, o era, o es, yo espero que esté bien, mallorquí, de Mallorca.
Sí.
Y yo viajé a Mallorca en alguna ocasión. Y el mallorquí es aún más complicado, en mi opinión, de entender que el propio catalán.
¡Wow!
Sí. Porque tiene una mezcla de todo, es una barbaridad. Es increíble. Ah, ¿y qué tal estuvo el show entonces en Barcelona?
Súper divertido, pero lo que pasa es que como yo no hago shows en español mucho, porque no hay en New York, para hacer siempre cada día, pues, y además aquí en New York hay muchos latinos y en España estoy usando vocabulario de castellano, pues hay unas palabras que tengo que cambiar en mi routine, en mi set. Así que los días anteriores estoy así, estudiando, como un examen. Ay, no, es esta palabra. No. Así que para una semana estaba estudiando como si fuera un examen en el colegio. Y me ha ayudado un montón. Y creo que hacer este podcast cada semana me sale más el español.
Claro.
Y me lo he pasado súper bien. Así
yo creo además, Carmen, que es un gran logro de tu parte. Para lo rápido que yo hablo, que tú me entiendas.
Sí, a ti, te entiendo muy bien. No sé si estás hablando un poco más despacio.
No.
¿No?
No, no, en absoluto. No. Sí. Ahora, ¿qué palabra tuviste que traducir para que se entendiera ya? Del español al español.
Bueno, chocha.
Chocha, ajá, chocha, la chocha.
¿Coño?
¿Cómo? ¿Chocha? Dijiste
chocha
coño.
Chocha es coño.
Chocha es coño, ajá.
Es coño.
Claro.
Y esa es la primera que me viene de la cabeza, pero las otras no me acuerdo porque, ¿sabes? Cuando has tomado el examen ya te olvidas de todo
y
el material.
Y lo sueltas absolutamente todo.
Enseguida.
Es cierto, me pasa,
enseguida.
Me acaba de pasar.
Oye, pero, una cosa muy rápido, ahora voy a volver a España a un festival que se llama Cruilla, ¿lo has oído, Cruilla?
Sí, claro, lo vi, mi esposa fue en Madrid a ese show.
Sí.
Mentira, fue a otro en Madrid, pero yo empecé a seguir ese que creo que es en Cataluña.
Sí, es en Barcelona.
Exacto.
Pero sí. En Madrid ahora tengo un show la misma semana, así que julio, el 13 de julio, todas que están escuchando en Madrid, venir a El Golfo, por favor.
El Golfo, ah, ¿vas a estar en El Golfo?
Sí, ¿lo conoces?
El bar de Diego y de Eva.
De Diego, sí, Diego. Es el
sí, Diego, comunico fantástico, con Diego.
Sí.
Y Eva Soriano,
sí,
que es comediante española, es socia de Diego en ese bar.
Ah, pues yo creo que sí que la he conocido porque he hecho este YouTube, Phi Beta, que también estaba allí.
Ajá.
Pero Phi Beta es este show que tienen en YouTube.
Te vas a presentar en El Golfo entonces.
El Golfo el 13 de julio, todos en Madrid, por favor.
Muy bien.
Si lo llenamos, Diego me ha dicho que pondremos otro después más tarde. Así que
pues hay que hacerlo. Mira, sí. Intenta averiguar a ver si se está presentando en El Golfo Luis Álvaro.
Luis Álvaro, ¿es uno de tus favoritos?
Luis Álvaro es increíble.
Vale.
Es genial, Luis Álvaro. Mira, Carmen, entonces, a ver, porque estamos repasando, esta es la segunda parte de la visita, de esta gira que hizo Carmen para Europa hace nada. Y que significó la pausa en la grabación de Podría Ser Peor. ¿Te fuiste de Barcelona a dónde?
Me fui de Barcelona a Bordeaux.
Cuéntame de Bordeaux. Yo no conozco Bordeaux.
Bordeaux es, claro, el pueblo del vino en Francia. Pueblo, es ciudad, pero es muy bonito. Y vino mi hermana conmigo y le puse en medio de... Era un festival de Bordeaux, de comedia. Y le puse en medio de todos los comediantes y pobre estaba... ¡Cuánta gente loca! Pero se lo pasa muy bien.
¿Pero qué? ¿Como en un backstage?
Más que backstage, a cenas, comidas...
Ah, reuniones, eventos con los comediantes.
Sí. Y una de las reuniones dijo, ya no puedo, tengo que estar en el hotel, tengo que descansar. Y no era porque estábamos haciendo bebidas y cocaína y cosas.
No.
Era solo demasiado de comedia que estaba ya, que ya no puedo más. Soy
había mucho
no
comentario de
más.
Comedia. Eso pasa en ese círculo.
Sí.
Hablar de comedia y de comedia, y de rutinas, ¿de qué? ¿De qué hablaban ahí?
Bueno, es interesante que en Europa todos tienen 13 pasaportes. Ah, es que me voy aquí, luego mi madre es de allí, luego me voy aquí, tengo esto y tengo... Me voy a París para la noche y luego vuelvo la misma noche... Están todos llenos de pasaportes y de cosas. Y estoy un poco celosa, es muy interesante, yo quiero.
¿Tú tienes el pasaporte español?
No, porque el consulado me ha dicho que si lo saco tengo que darles el de América.
¿Ah, de verdad?
Porque mira, mi madre tiene los dos. Mis sobrinas tienen los dos. pero hay unos años que no dejan que tengas los dos. Y claro, mi hermana y yo hemos nacido en estos años.
Oh, entonces por eso no puedes tener la nacionalidad española.
No, porque han dicho, porque yo estaba, y dicen, sí, yo, gracias, y dijeron, pues danos americana. No.
Claro. Así que no. Tú naciste en los Estados Unidos.
Sí.
Carmen, ajá, y Bordeaux, nunca has estado en Bordeaux, se escribe Bordeaux con X, ¿verdad?
Bordeaux con X.
Bordeaux con X. Ok, ¿qué tal la ciudad?
Muy bonito, muy pequeño, que puedes andar por todo el sitio. A mí me gustan estos pueblos europeos porque tienen esa antigüedad, esos edificios antiguos y las calles estrechas así. Y luego te vas a una calle y lo cambia todo, qué pena. Vas a una calle y está McDonald's y no sé qué. Y yo, ¡oh!
Gracias a Dios. Mira, yo como en cualquier McDonald's de cualquier parte del mundo. Yo, de hecho, en España creo que los he visitado todos.
¿Por qué?
La gente me dice, fuiste a Barcelona y comiste en el restaurante Las Ramblas, no sé qué cuál. Y dije, no, yo comí McDonald's. ¿Puedes creer?
¿Por qué lo haces?
Yo amo McDonald's. Pero bueno, te iba a decir, precisamente por lo que estás diciendo ahora, sí. Si uno va por Europa y ve construcciones viejas de hace mucho tiempo, no te cabe la menor duda de que esas construcciones fueron hechas hace muchísimo tiempo. Sí. A mí me sucede cuando doy la vuelta por los Estados Unidos y me dicen, mira, ese edificio es del año no sé qué cuál, lejísimo, me cabe la duda de que realmente lo hayan construido como si fuera de ese año y sí. Le queda igualito a como si fuera de ese año, pero lo hicieron hace 5.
Sí, esto es verdad. Y además en América nada es viejo o antiguo. Cuando vas a Europa y ves cosas que dices, esto es de 1300 o lo que sea. Sí. Y entonces vas a América y dicen, esto es de 1980.
Sí.
Vale, ¿qué quieres?
Este ¿un regalo? Fue el primer edificio que compró Trump de su imperio. Y bueno, no pasa nada.
Ah, pues te tengo que contar un poco más. Entonces fui a París después de Bordeaux. Y a París fui al cementerio este famoso donde está enterrado Chopin y Edith Piaf y Jim Morrison. Y es precioso. ¿Has ido a este?
Nunca. Oh, y mira, he tenido la suerte de ir a París varias veces y nunca me he propuesto ir a un cementerio.
Es un cementerio muy famoso donde está también Oscar Wilde.
Ah, wow.
Y muchos.
¿Y qué tal el cementerio? ¿Cómo es
A mí me encantan los cementerios.
Es una cosa como de terror, está muy bien arreglado, es turístico, ¿cómo es?
Es un poco de todo. Mira, ves a la gente andando así porque están buscando así. Porque están buscando toda la gente famosa que está enterrada allí.
Ajá.
Y es un cementerio que es muy hilly. Es muy bonito.
Tiene colinas.
Es muy bonito, muy bonito. Y a mí me gusta porque yo siempre he tenido problemas con enfrentarme, se dice, con la muerte. Me da
confrontar
con la muerte. Me da un poco de, no de miedo, pero de qué pasará. No sé, estoy como un poco obsesionada. Así que andar por los cementerios me relaja mucho.
Tú, Carmen, cuando nos toque, porque todos vamos para allá, cuando nos toque cruzar ese umbral a un lugar que nadie conoce o de que no tenemos razón de cómo es, ¿quisiera seguir siendo comediante o quisiera hacer otra cosa?
Quiero hacer otra cosa. Me gustaría, hombre, siempre antes de ser comediante era yo pre-med, que quería ser médico.
Ajá.
Y hice pre-med en la universidad solo un semestre. Y entonces me di cuenta que ya no iba a pasar. Así, pero ahora estoy súper fascinada. Cuando voy a los hospitales con mis padres y les pasa cosas, estoy muy... Hago muchas preguntas así. Oh,
así, ¿estás interesada?
Me encanta, sí, lo encuentro... El cuerpo es un misterio, me encanta.
Pero tú estudiaste psicología.
Sí. Pero no quiero ayudar a los mentales, no quiero.
No quieres.
No, yo estoy demasiado mental. ¿Qué?
¿Por qué estudiaste psicología en un primer lugar si no quisiste ejercer?
A ese momento quería y además tenía que dejar la medicina porque era demasiado difícil. Pero ahora digo, hay demasiado mental aquí porque yo he estado en terapia muchos años. Así que Yo no puedo ayudar a la gente porque hay demasiado, perdón, gente, pero yo tengo que ayudarme a mí primero y esto me está costando mucho tiempo. Oye, primero te tengo que enseñar una cosa también. Me he olvidado que cuando vas a estos shows, estos festivales, a veces te dan un goodie bag, una bolsa con regalos, que a mí me encanta, porque muchos de estos festivales te dan regalos de mierda. Y pues este me ha dado esto. Este es en Utrecht, que está en Ámsterdam. ¡Qué monos!
Wow, ¡claro! Unos suecos.
Suecos. Y si tuviera un niño pequeño, le haría ponerlos, ¿eh? O un perrito. Porque son súper monas. Así qué que bonito. Gracias, Utrecht. ¿Qué?
Sí. Preciosas.
Preciosas, ¿no? Y entonces, en el mismo festival, habían en la fiesta el último día, no te puedo explicar cuántos muñecos estaban colgando por el cuarto donde estaba la fiesta donde está el bar y la comida. Habían muñecos colgando por todo el sitio. Y no sé lo que ha pasado, que alguien ha metido dos muñecos en mi bolso. Uno ya lo conociste. Pero entonces me encontré con este.
Ah, oh, wow. Sí.
Y este festival no es solo para los hombres, ¿eh? No es un festival especial de Gay Pride.
Ajá. ¿Eh? Y te tocaron los dos caballeros, estos todos, que están no, en tus manos.
Todos eran así, todos eran sí. Caballeros desnudos.
Desnudos, sí.
Desnudos. Sí. Y mira, este, me he dado cuenta, tiene un botón.
Sí.
Y cuando aprietas el botón, mira cómo tiene la mano, ¿eh? Voy a ser un poco verde, pero mira cómo tiene la mano. Esta mano, si la pones aquí delante de él.
Sí, sí, está mira, lista para trabajar.
Mira, claro. Espera.
Sí. Es como si fuera, para la persona que está escuchando, es como si estuviera estimulando a la manguera de la gasolina para que salga la gasolina.
Es muy fuerte.
Sí, sí.
Así que no sé qué.
Es como que esta manguera de la gasolina no entra en el carro, no entra en el carro.
No sé quién me ha metido estos en el bolso, pero muchas gracias.
Y estaban guindando por todos lados estos muñecos.
Estaban colgando, te lo juro, yo creo porque también porque tienen estas manos.
Sí.
Por lámparas, estaban así. Estaba uno así, el otro estaba como pole dancing, así.
Sí. Ajá.
Y estaban así todos, en naranja todos.
¿Y estás segura que no era un festival gay?
Hombre, la comedia, yo he hecho comedia ahí, pero no sé si me he metido en la fiesta de otro festival.
¿Quién sabe? Bueno, ¿y qué importa? La fiesta fue buena.
Buenísima.
Buenísima, claro. Y París, háblame de París. A mí me encanta París. París. Yo creo que la ciudad donde más he caminado en mi vida ha sido en París.
¿Sabes? Mira que has dicho esto, porque yo el otro día he mirado mis steps, ¿vale? ¿Sabes que tienes que hacer 10.000 al día?
Ajá.
El de París puso 24.000.
Ah, oh, wow. Claro. A mí lo que me pasa con París es que, por supuesto, París, donde uno voltea a París, hay algo que ver. Y entonces siento que puedo caminar. O sea, digo, mira, vamos a ir al monumento tal. Y yo digo, vámonos caminando. Entonces uno ve en el mapa y dice, bueno, no está tan cerca, pero así vamos conociendo. Y llegas al monumento tal y dices de ahí, después que te tomas un café o te sientas y descansas un rato, dices, vamos, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ir a tal parque. Y el parque queda también relativamente lejos y dice, bueno, vamos a caminarlo para conocer. Y terminas caminando unas distancias que jamás habrías caminado en la vida, en el lugar, en la ciudad donde tú vives.
Porque a veces es más pesado aprender el metro de una ciudad que andar 40 minutos.
Y en francés. ¿Pero te subiste al metro?
No, fui andando horas, horas y horas. No, porque no quise. Quería ver, como has dicho, y vi el Notre Dame de lejos y estaba tapadito como alguien que estaba injured. ¿Cómo se dice?
Claro, sí.
Sí. Como una tirita grande en
alguien
su
que está herido, que está en recuperación, pero ya tiene fecha de reinauguración.
La catedral. ¿Sí? ¿Cuándo es?
No sé, pero ya tiene. Mira, ¿y no subiste al Montmartre?
Lo hice ya dos veces en otros viajes. Me encanta.
Pero es cansón. Cansa subir hasta allá. O es que yo estoy muy mayor.
Precioso. ¿Y el Versailles? ¿Has ido a Versailles?
Precioso.
Me encanta.
Versailles. Sí, sí, sí. ¿Y al Molino Rojo?
No lo conozco. ¿Qué es?
Al Moulin Rouge.
La película, pero no sé lo que es.
En... Ah, exactamente la película. Es un lugar de cabaret. Un lugar de cabaret donde hay chicas y una cuestión. Yo una vez pagué ahí una sala privada en el
como el Red Light District de Amsterdam.
Yo pagué ahí una sala privada. No hay interacción sexual con las muchachas.
Seguro que no había, así, mira.
Pero hay, hay todo un show privado que te montan y tal, espectacular. Sí, sí, sí. Yo recomiendo a cualquier persona que esté escuchando este podcast y tenga la oportunidad de hacerlo. Sala privada en el Moulin Rouge.
¿Eso es como burlesque? ¿O más?
Sí, 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 claro. Sí, sí. Eso es vodevil. Sí, burlesque. Correcto. Eres una mujer de mundo, Carmen Lynch.
Eres un mujer. Ay, mujer. Eres un hombre del mundo. Espera, que él quiere decir adiós. Hablando de tanto de burlesque, se ha puesto muy... ¡Ay, es la otra mano! Es que tiene demasiado... Mira, es que no sé lo que está haciendo. Sí. Está ciego, no sabe lo que hace. Pobre. Vete a dormir. Adiós.
Mira, Carmen, bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. ¿Quedó algo pendiente del viaje?
Solo que tenemos que hacer viajes para el podcast. Solo eso.
Vamos a hacer. El primero va a ser en la ciudad de Dallas. En Dallas, a finales de mayo. Ya lo vamos a comenzar a trabajar y nosotros en oficina... Vamos a empezar a dar forma a ese show para luego llevarlo por el mundo entero.
¡Qué ilusión! Y un día al espacio. La 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 la